Y bienvenidos, bienvenidas mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, en este episodio de Pláticas con Impulso, tenemos a un súper invitado, emprendedor social, filántropo, muy a todo dar, David Samra. David, ¿cómo estás?
Hermano, qué honor y qué alegría, estoy muy emocionado y me siento, como te decía, muy agradecido con Dios de estar rodeado de gente como tú. Yo creo que somos la referencia de con quién nos rodeamos. Exacto. Y estar rodeado de gente como tú me habla de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, estoy muy agradecido y emocionado.
Güey, yo igual, cabrón. Y digo que, y te quiero confesar algo. Cuando me buscaste del proyecto de 100 Voces, que me preguntaste que voy a ver en Monterrey, quién puede estar en este proyecto que es grandísimo y todo, y que me dices y fue un, oye, pero ayúdame a conseguir gente. Ahí dentro de mí fue un, ay, güey, fue como de que chin, pues no me consideró a mí, ¿sabes? Y luego pasó el tiempo y estuvimos en comunicación, vi tu trabajo y luego nos conocimos ya en Ciudad de México hace unas semanas y dije, no, es que ya entendí, o sea, es un tipazo, o sea, no sé, como que me ganó poquito ahí mi ego, entonces nada más como que pues lo quería compartir aquí en este espacio, aquí en Impulso, porque muchas veces pues, nos podemos dejar ganar por el ego y no tener pues, relaciones genuinas, porque ya te conocí y dije, madres, güey, eres un tipazo, ¿sabes? Y tú que estás en este tema de todo el altruismo y de las fundaciones, pues bien de tus pláticas, que hay un tema con el ego bien fuerte, güey. O sea, platica un poquito de eso, güey.
Bueno, primero que nada, gracias por esa introducción y ese sentimiento. Te quiero pedir perdón, ¿no? Créeme que no, en mi siguiente 100 Voces, güey, estás.
Ah, güey.
Y eso es algo importante.
No, pero, pues más que perdón era, no, yo más bien, pues también
sí, pedirte no, perdón, expresarlo, ¿sabes? No, y expresarlo. ¿Sabes qué pasa? Uno a veces como que vive con un mindset de, hay dos cosas. Una que se llama paranoia, que es todos quieren mi mal. Y hay una cosa que se llama pronoia, que es todos están buscando mi bien.
Y
afortunadamente o desafortunadamente, yo ya me metí en un tema de que vivo en una pronoia total. Entonces, todo el tiempo estoy pensando que todos quieren mi bien. Pero hay gente que ni me conoce y es como, güey, no sé ni quién eres. No sé si quiero conocerte como para querer tu bien.
Ajá.
Entonces, en una de esas yo creo que fue lo que pasó. De que yo, güey, please, ayúdame a conseguir gente. Y tú como, güey, ¿quién eres? ¿De dónde estás viniendo? Entonces, pasa y me pasa muy seguido de que me conocen después y me dicen como, ah, no, pensé que eras otro perfil de gente. Y yo como, pues está bien, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que te inspira eso, ¿no? Como que
claro,
un tema de tomar sin dar a cambio y no sé qué. Y a mí si me piden algo, yo lo mando. A mí nunca voy a estar viendo como, y como te dije, esta base que tengo está a tu disposición. Vas a venir a México, quiero estar para ti. Y todo nace por, justo como lo decías, del tema del ego. Hace 2 años estaba infundido en, yo lo puedo decir como una especie de hoyo, no quiero decir hoyo, pero bueno, estaba dentro de un mundo muy fuerte que era todo el tiempo, miércoles, jueves y sábados, evento tras evento tras evento, un poco lo que está volviendo a suceder ahorita.
Ok.
Pero lo que me pasó en ese momento es que todo era por un tema de demostrar que puedo, de enseñarle a la gente que soy yo. Y empecé a tener muchos conflictos con las personas que más quería, desde amigas muy cercanas que me decían, oye, como que se ve que eres un interesado. O sea, no sé cómo explicarte. Se ve que vienes con nosotros porque quieres contactos de nosotros y que quieres estar con mi círculo y sin darme cuenta es lo que me empezó a pasar. Entonces, hasta que me peleé con mis papás. O sea, fue una etapa muy fuerte y en ese momento fue como decir, tengo que separarme de esto y entender qué está pasando conmigo. Y llegó a mis manos un libro que se llama El ego es el enemigo. Y cuando llegó ese libro, es todo ese cambio.
¡Wow! O sea, ¿cómo? Me interesa eso porque eso pues no lo sabía. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas viviendo en ese, pues en ese mundo o en ese mundo interior de interés, ¿no?
Bueno, es duro, pero es muy delicado. Y esto mucho para los emprendedores y la gente que, no solo emprendedores, en general la gente que está empezando un sueño, entras en una dinámica donde buscas todo lo posible para llevar a cabo tu proyecto y tu sueño y lo quieres llevar a la mayor cima posible. Y para llegar ahí, pues tienes que tener ciertos no solo contactos, yo le digo como ciertos ladrillos que construyen tu, que son la arquitectura de tu estructura de vida, ¿no? Exacto. Entonces, lo que me pasó a mí, muy fácil, empecé a convivir con gente con muy buen vínculo, o sea, gente de verdad muy espectacular, y se te sube, y se te olvida de dónde vienes, y se te olvida quién eres, y es muy fácil caer ahí, y cómo me di cuenta, pues ya no era el mismo. Y ya iba a lugares porque quería demostrar que podía ir, y, o sea, lo que te decía, que a mí me encanta todo el tema espiritual, el tema del judaísmo, ajá, no la religión, ¿no? La religión muchas veces rompe la espiritualidad. Yo soy muy alineado al tema del judaísmo, a mí me vuelve loco. Okay. Hay algo que se llama Shabbat, que es el único momento de paz real donde no puedes, más bien, todos dirían que son prohibiciones, o sea, no puedes usar tu celular, no puedes subir a coche, no puedes prender luz, no puedes ver tele. Entonces, no, pero al revés, es el único día que sí se puede dejar de usar celular, que sí puedes dejar de hablar de negocios, que sí, o sea, entonces llegó un punto donde yo en un Shabbat estaba en coche, en el antro, con gente que no le interesaba que yo esté con ellos y solo lo hacía para demostrar. Y ahí fue cuando dije, este no soy yo, está pasando algo grave en mí. Y necesito echarle ganas porque estoy muy mal. Y fue como este descubrimiento y justo lo que te decía. Hay veces que llega un libro y te cambia la vida. A mí ese libro, de verdad, me... un giro 360. Y todo empezó... empecé a darme cuenta y dije, ¿cómo? ¿Era yo este estúpido? Yo estaba haciendo estas tonterías. Y ahí empiezas a entender que no somos lo que aparentamos. Somos mucho más.
¡A huevo, cabrón! ¿Qué aprendiste de este libro que te hizo como... este cambio, güey?
Bueno, hay un capítulo que dice, el que habla mucho hace poco, ¿no? Y es la realidad. Y en los libros de los mentores del judaísmo antiguo, uh-huh, uno que se llama Pirkei Avot, que es un libro de valores, por así decirlo, hay uno que dice, haz mucho, y, o sea, dice, haz mucho y habla poco, pero más allá la esencia del tema de mantente recatado. Okay. Y desafortunadamente, en el medio en el que estamos, no puedes ser recatado. Yo de repente dije, ok, ya no voy a tener redes sociales, pero no puedes no tener redes sociales porque al final por ahí te va a conocer la gente.
Claro.
Sino cómo usar eso como un vehículo que te lleve a tu destino realmente, ¿no? Porque no es, fui a este lugar y conocí a esta persona. No, conocí a esta persona y gracias a esta persona pudimos hacer esto, ¿no?
O sea, exacto.
Ayer justamente, bueno, el domingo puse una publicación con Belinda, y muchos amigos como, oye, wow, no sé qué. Y dije, no, ve por qué la puse. Porque Belinda es una de las 100 voces del libro. Ajá. Y si no hubiera sido por esa plática, ella no estaría ahí. Entonces, es demostrarle a la gente como cada plática, aunque sea en una fiesta, algo banal, se puede hacer algo real y trascendente.
Exacto.
Entonces, eso me enseñó el libro, ¿no? Que el ego al final es este... O sea, lo más bonito del libro es, quieras o no, a la gente no le importas.
Ajá.
Nadie está pensando en ti todo el tiempo y nada es tan importante. Y el tema del ego es, todos piensan en mí, todos quieren saber qué estoy haciendo y lo más importante es que piensas que todo es muy importante, ¿no? Entonces, Steve Jobs lo dice en su biografía, dice que cuando contrata a John Sculley, que es el de Pepsi, lo contrata, sí, le dice, el único defecto que tenía es que se tomaba mucho en serio. Y cuando alguien se toma tan en serio... Y nos pasa. Y no es algo que ya lo eliminas. Ayer fui a una conferencia en la Universidad Panamericana, precioso, y llego y en el estacionamiento no me dejan pasar la pluma. Uh-huh. Y ya pasaron de verdad. La plática era a las 3. Yo llegué 2:45, 15 minutos antes, y de repente veo el reloj, ya son las 3:02, y no me están abriendo. Y entra un ego de decir, brother,
no sabes quién soy.
No sabes quién soy. ¿Por qué no me vas a abrir? Vengo a dar la plática. Y tienes que bajarte de tu tren y decir, brother, ¿y qué te dice mucho el libro? Sal y ve la naturaleza, ve un bosque. El bosque llegó antes que tú, se ve después que tú, y tú eres esto en un mundo así. Uh-huh. ¿Y qué dice que está durísimo? De aquí a 200 años, nadie se va a acordar de ti. Entonces, es muy duro. A mí me pegó muchísimo, porque yo era muy de trascendencia, así, pero cuando te relajas y dices, brother, haga lo que haga, no va a pasar nada. Y si lo hago y sale increíble, bien. Si no, también. Pero vivimos tan con la esencia de, puta, lo tengo que lograr y así, que la ambición mata la misión. Y eso es muy delicado. Cuando tu misión la empiezas a perder, Entonces, el ego a mí es un tema que me apasiona, es un tema que me he metido mucho porque era la persona uno en ego, porque me di cuenta que las relaciones que tenía las tenía por mí, no para nosotros. Y cuando te das cuenta que todo es por ti, estás firmando tu acta de jodido.
O sea, wey, estoy sorprendido, güey. Qué cabrón. Es que justo cuando nos conocimos hace poco ya en persona, a mí me sorprendió el... A ver, conózcanse, ¿no? O sea, el esto, así como me dices, de que, oye, esta plataforma es de que para nosotros, o sea, ya cambió del yo al nosotros, que creo que así debería de ser, güey.
No, y es, o sea, perdón que te interrumpa, pero literal es un trabajo de conciencia y de estar tiempo con tiempo, o sea, a lo que voy. Cualquiera diría, no manches, presentar a Rorro y a Oso, imagínate lo que pueden hacer. No, mejor que no se conozcan. Es al revés, ¿cómo? Que estén juntos, o sea. Y yo por eso cuando me preguntaron, ¿puedo llevar a un plus one? A todos les dije, nadie puede llevar a nadie. Porque yo lo que quiero es que rompan su límite para acercarse. Y cuando pasaba por las mesas y veía a la gente unida, decía, wow. Porque me di cuenta que mi propósito en el mundo, o sea, a mí me encanta porque me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo les digo, yo me dedico a conectar gente. Yo no me dedico a otra, me dedico a conectar a las personas con sus propias aspiraciones. Me gusta acercar a las futuras generaciones a entender su propósito de vida. Y eso es lo que soy. Entonces, cuando tú tienes la humildad de entender que el éxito de los demás también es tu éxito, ¿por qué? Porque si primero Dios tú mañana sigues con esto y la sigues rompiendo como lo estás haciendo, ¿qué voy a decir yo? Ese es mi amigo, güey. Yo lo conozco. Y hoy muchas veces se acostumbra que ves el éxito de otro y dices, tuvo suerte, sus papás lo ayudaron. No, güey, alégrate. Porque si tú te alegras del éxito de alguien más, es la mejor alarma de que tu éxito está pronto por llegar. De verdad.
Está con madre eso. Porque muchas veces, y es como la parábola de los cangrejos o la historia de los cangrejos, ¿no? Que está en una cubeta de cangrejos y pues que un cangrejo quiere salir. Y si uno intenta salir, los demás lo jalan. Yo, hija, quizá vivo una burbuja, pero yo no creo que mucha gente sea así. Pero sí reconozco que hay mucha gente que tiene envidias y todo, pero no porque sean malos, sino porque pues, no han trabajado en sí o porque no te crees capaz tú de lograr las cosas, pero sí eres capaz, simplemente te falta un poco más de trabajo interno. Entonces me encanta que digas esto porque pues cambia la visión del éxito. O sea, a ti te va bien, a mí me va bien, a nosotros nos va bien.
Y que lo más bonito es que la definición de éxito de cada persona es personal. Y muchas veces, como dicen, tú no vas a entender lo que el éxito significa para mí. Pero mi definición de éxito y lo que les comparto a los demás es el éxito para mí es saber que alguien vive más feliz porque tú existes.
Con eso.
Eso es la mía. Hay gente que la comparte, hay gente que no, pero lo que siempre digo es ponlo en balance. ¿A cuánta gente le estás destrozando la vida? Entonces, esos que tú le haces mucho así, también... Porque sí, vemos líderes que tienen empresas espectaculares, pero ¿a cuánta gente tuvieron que pisar para llegar ahí?
Claro.
Y hoy creo que estamos ya en una generación de jóvenes que de verdad el tema humano lo tienen muy presente. No he encontrado gente de nuestra edad que explote a la gente con la que trabaja y sea como muy ambicioso. No, se ven líderes, o sea... Me gustaría comentarlo aquí, llegué hoy y el equipo de Rorro... Se siente una energía preciosa, tienes un trato hermoso con tu equipo y eso es lo que hace que las cosas despeguen, ¿no? Por tener buenos líderes, buenas personas que te acompañan, ¿no? Porque nosotros no somos nosotros, somos el equipo que tenemos atrás. Totalmente. Y lo veo en ti y me entusiasma ver que los líderes así son, como tú.
A huevo. No, hombre, gracias, cabrón. Pues es que al final del día uno no puede hacer las cosas solo, güey. Porque pueden ver a la cara, ¿no? Pueden ver al que hace los proyectos. Ahorita que decías de que, hombre, estás loco, haces muchas cosas. Pero no puedes hacerlo si no tienes un equipo que coincide con tus valores, que coincide con tu propósito y que pues, se pone la camiseta y estamos todos en esto, ¿no?
Correcto.
Ahorita dijiste algo, me encantó tu propósito, ¿no? De conectar gente, conectarlos consigo mismos, conectarlos con fundaciones. Y aquí, antes de ir al tema de Hero, me gustaría platicar o que me compartas la historia de cómo tú encontraste tu propósito.
Es fuerte. Hay una frase, justo quería abrir mi cuaderno porque aquí la tengo anotada, que dice, para tener, tienes que hacer. Y para ser, tienes que ser. Entonces, muchas veces las personas lo ven al revés. Es como, yo soy y por eso tengo y por eso... Yo soy y por eso hago. Y gracias a lo que hago, eso es lo que tengo. Y es como, no. Tienes que entender quién eres tú y eso te va a llevar hacia tu destino final. Entonces, mi historia es muy breve, es muy fácil. A mí me tocó acabar la escuela. Tuve muchos problemas en pertenecer a los grupos. Okay. Tuve que cambiar de escuela. No era el perfil de grupo, porque a mí me encantaba figurar. Me encantaba...
Protagonista.
En el auditorio ser el que iba a hablar. A mí me encantaba ser el que ligaba a las chavas, el que estaba en todo.
Okay.
Y eso no me di cuenta que era contraproducente porque a la gente le molestaba. Y a veces ver el éxito de otro es la confirmación de que alguien te está ganando. Entonces fue muy difícil esa etapa y hasta un punto que gracias a Dios entré a un grupo que era como el mejor grupo igual de nuestra microcomunidad.
Ajá.
Y nos fuimos de viaje, recorrer Europa, acabando la escuela, y tuvimos 2 meses en Barcelona, que para cualquier joven serían el sueño del mundo. 2 meses, no tienes nada que hacer. ¡Wow!
¡Qué increíble, güey!
Y fue mi desesperación más grande, ¿no? Yo entré en un tema de decir, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿Y qué va a suceder de mí cuando regrese? ¿No? Porque okay. No, lo importante no es ahorita. Ahorita se va a pasar. ¿Pero qué va a pasar después? Entonces, reflexionando y replanteando mucho, decía como hoy por hoy la tecnología se distribuye en comunidades. Plataformas de taxis que no tienen taxis, plataformas de viajes que no tienen hoteles, y no hay una plataforma que una y que conecte la ayuda, ¿no? Entonces, yo estoy en Barcelona, solo quiero ayudar, no sé a dónde ir, no sé a dónde buscar, no sé a quién ayudar. Entonces surge esta idea de decir, necesito hacer algo por los demás. Y más allá de por los demás, necesito transformar la manera de ayudar, o más allá de transformarla, conectar. Necesito conectar esto. Entonces, me acuerdo que me fui a la playa, uh-huh, a caminar, a reflexionar, y eso es un concepto que lo digo en una de las pláticas de TED que se llama Itbodedut,
okay,
que es el aislamiento. Dice, si quieres encontrar la fuente de luz divina, tienes que aislarte. No hay momentos de más inspiración cuando uno está solo. Y a veces, no, ve a ver esta película. Sí, te inspiran, pero una inspiración real, a mí me funciona mucho música, ya sea de la orquesta de Star Wars, me vuelve loco, me siento, güey, volando, increíble.
O la Interstellar,
güey. Sí, sí, algo así, y solo, caminando, reflexionando, y me pasó eso, y hay una frase en hebreo que dice, Ein davar haomer livnei haratzon. Dice, no hay nada que se anteponga la fuerza de la voluntad. Cuando tú deseas algo, piensa en algo que hayas deseado con mucha fuerza. Sí. Llegar a vivir a la Ciudad de México. Aquí estás, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Y a mí, yo dije, me urge regresarme. Yo ya no me siento cómodo acá. Y me siento, o sea, lo que digo también es Moisés, el que liberó a un pueblo de una esclavitud. ¿Cómo los liberó? O sea, los liberó porque él vio una zarza, que era un árbol, que estaba encendido en llamas, pero no se consumía.
Uh-huh.
Cuando tú prendes con fuego un bosque, se quema, vaya.
Enfriar.
Este tenía fuego y no quemaba. ¿Qué vio él? Su reflejo. Él era fuego y no quemaba. Él era fuego y era como la zarza ardiente, que tenía fuego pero no se consumía. Tú eres fuego y si estás con una sociedad que no te permite encenderte, no vas a quemar nada. Yo en Barcelona dije, creo que tengo potencial y no lo estoy utilizando. Entonces regresé a México y regresé y no lo empecé a utilizar. Entré a 2 despachos de abogados, era el secretario 1. Me pedían hacerle el café, sacar copias, así, me tenían de Hugo Sánchez, ya sabes, así, de la serie. Y fue un proceso de decir, oye, no, creo que tengo más para dar. Entré a una aceleradora que se llama Numa,
uh-huh,
que hacían como un filtro. Presentaban 200 proyectos y de 200 seleccionaban 20. Y pues presentabas la idea. Yo no tenía idea de qué estaba presentando, pero dije, quiero hacer una plataforma. ¿Qué hubiera pasado si el Ice Bucket Challenge, el de la cubeta, tuvieras por cada persona que lo haga, hubiera ganado una insignia en su perfil de Facebook? Imagínate cuántos hubieran enseñado. Oye, ve,
claro, hice el Ice Bucket. Tengo el Ice Bucket, tengo todos los challenges que hay, güey.
¿Qué empezamos a decir? Imagínate una plataforma donde tienes retos virales que son challenges de ayuda. Entonces, una marca de panes saca este challenge de cuántos panes donas en la calle.
Y lo platiqué. ¿En contexto, esto en qué año fue?
2017.
2017, va.
Lo platiqué y me dijeron, está padrísimo, te avisamos en enero. Y eso era en diciembre. Ya dije, obvio, no se armó. Diciembre de 2016, y de repente en enero me llega un mail que dice, you are a rockstar, you are a Numa team. Y yo como, ¿qué?
O sea, te aceptaron en tu incubadora.
En la incubadora aceptaron el proyecto y cuando nos dan el feedback de por qué aceptaron los proyectos era 10 por su modelo de negocio, 5 por la inversión que tenían atrás, 3 que era por el despliegue en base de datos que podían tener y 2 por el emprendedor. Me dijeron, tu modelo no le entendimos de un carajo, pero queremos tu energía aquí.
¡Qué cabrón!
Entonces dije, oye, increíble. Y ya entré ahí y lo padre es que cada viernes te hacían sentarte con todos los proyectos y todos decían, oye, avancé en esto, en esto, en esto. Y mi problema es que yo no avanzaba nada porque no sabía en qué y cómo. Hasta que me dijeron, tú le quitaste el lugar a alguien y que tú estés aquí es una responsabilidad porque podría haber alguien que lo haga mejor y que esté haciendo cosas y tú no estás haciendo nada. Así que o haces algo o te vas. Y me dijeron, tú estás haciendo retos virales, empieza a ponerte a hacer algo así. Entonces llegué a la tanda con mis amigos, le dije, oye, ¿quién tiene un poder? Y un amigo me dijo, yo. Le dije, ¿tú qué? Me dijo, yo como nuggets. Le dije, ¿cuántos? Me dice, 100.
¿Yo como nuggets?
Me dice, 100. Y le digo, ¿cuántos? Me dice, 100 sin agua. Le dije, ahorita, sacamos dinero todos y nos fuimos a uno de nuggets así, compramos 100 nuggets. Y se comió los 100 nuggets, todo en un Facebook Live, que de repente se metieron 400 personas, toda la comunidad, viendo el video y echando porras. Y fue una locura.
Pero no se murió ese güey, ¿va?
Y no, no, ese es un todoterreno. Y literal, cuando acabó, se hizo un movimiento muy viral en la comunidad. Entonces yo llegué a la aceleradora, a Numa. Si querían que haga algo viral, pues aquí está. Me dijeron, bravo, vas a matar a tu amigo. O sea, eso es cambiar al mundo. Y la directora se acercó y me dijo, te felicito porque te quitaste el miedo. Ahora lo único que tenemos que hacer es enderezar eso hacia una causa. Entonces empezamos a pensar y volví a hablar con mi amigo. Le dije, oye, ¿te acuerdas cuando corté con esta exnovia? Me dijo, no. Le dije, pues igual nadie se va a acordar de los nuggets. O sea, esto va a pasar de moda. Necesitamos algo nuevo. Y dice, ¿qué traes en mente? Le dije, quesadillas de las de aceite. Ya de las que fríen el aceite y de las puestitos así. Ajá. 50 quesadillas, 50, asqueroso, aceitoso, así, en menos de 50 minutos. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Este video tuvo 400 personas viéndolo al mismo tiempo. Uh-huh. Y tuvo 5,000 views, que para mí, un niño de 18 años, era increíble. Y dije, wow, o sea, no había tantos lives antes, no. Y de repente, digo, ok, lo vio en 400 personas. ¿Cuántos lo compartieron? 15. Dije, ¿qué hubiera pasado si esas 400 lo hubieran compartido? Hubiera llegado más gente.
Claro.
Vamos a cambiar la dinámica. 50 quesadillas, no sé qué, pero por cada compartido vamos a donar un peso a una fundación de niños con labio leporino. ¿Quién pone el dinero? Le dije, yo, güey. No hay pex.
Yo lo pongo.
Se pone, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuál fue la dinámica? 3 amigas mías, muy glamurosas. Ajá. Tenían una hoja, hojas, un rack de hojas, y escribía muy rápido. Entonces ella tenía 1, 2, 3, 4, las 50. Y como rounds de box, cada quesadilla tenía un nombre. Entonces, la primera era David Zambra, la segunda Joseph Cavie, la tercera Marcos Pengos. Entonces cada quesadilla tenía un nombre. ¿Qué es lo que sucede? 400 personas viendo un brother que está comiendo quesadillas con un nombre, a nombre de la quesadilla de David, la quesadilla de Elías. Quesadilla...
Pues claro que dices, ¿qué onda con esto?
¿Y
no?
¿Qué empiezas a decir? Yo quiero que mi nombre esté ahí. Ajá. 400 personas viendo el video. ¿Cuál es la indicación? Comparte y se dona. Esas 400 comparten 800. De repente la gente es en un puesto cerca de donde vivimos todos, empieza a llegar y dice, ¿cuánto cuesta que salga mi nombre ahí? Porque el reconocimiento es lo que hay que ofrecer.
¡Qué cabrón!
Y tengo otra amiga que tiene la tercera chava tiene... Entonces, una chava escribía, otra chava pasaba como box y la tercera tenía una cacerola con dinero y gritaba así como... durísimo.
Échele para que aparezca su quesadilla.
Y empieza, y la primera quesadilla empezó en 200, después 500, después 700, después... Y ahora imagínate 50.
¿Cuánto juntaste?
Entonces se juntaron más o menos 23,000 pesos. Pero estoy hablando de niños de 18 años comiendo quesadillas. O sea, no entendíamos qué estábamos haciendo.
A mí lo que me sorprende de esto es que... aquí, poco paréntesis en la historia. ¿Cómo sigues con cumplir tu sueño, sabes? Con cumplir esa meta haciendo algo que quizá puede ser muy absurdo, pero a ver, que alguien que consiga 20,000 pesos para una donación a sus 18 años, o sea, eso digo, ¿qué te movía como para no rendirte?
Como te decía, siempre teníamos claro que llegar a crear una plataforma. Siempre esa era la idea, poder vincular fundaciones, etcétera, pero no entendíamos cómo íbamos a llegar, pero tenía muy claro y siempre sabía que era Hero. O sea, siempre, y hoy te voy a platicar por qué, que eso es lo más interesante de todo, uh-huh. pero siempre sabía que hacia allá era. Y bueno, lo interesante de esto es que a la quesadilla 36, de repente me llega un mensaje que dice, David, para allá. Digo, carajo, ¿quién es? ¿No? Y de repente veo, y es el papá de mi amigo, escribiéndome decir, lo vas a matar, acaba esto ya. Porque se hizo algo viral, cañón, entre la comunidad. Entre la comunidad, la gente estaba llegando al puestito, la del puestito estaba, noche. O sea,
rayada.
Y ya, mi amigo, o sea, y en el video se ve, está en mi Facebook, ahí está, las 50, una locura. Y se ve en el video cómo yo le digo al de al lado de mi amigo, que es otro amigo, Elías, le digo, acaba.
Sí, como que ya corta.
Y se ve que le dice en secreto algo. Mi amigo llevaba 37, pero se podía seguir en las 58. O sea, ese brother aguantaba todo. Y se ve como me hace así. Y dice, ya acabé, voy a vomitar, no sé qué. Se para así, vomita, me abraza, me dice, lo logramos, no sé qué. Y le dije, güey, gracias de verdad. Y ya llegué a la aceleradora y les dije, querían algo viral con causa, aquí está.
Aquí está.
Y me dijo, oye, increíble, ahora vínculalo con una marca. Y ya, o sea, ese fue como el último movimiento antes de empezar, pero literalmente a mí compré una revista que sea los 7 influencers del momento. Ajá. Mi meta era llegar a Juanpa Zurita. Todo lo demás me daba igual. Pero yo dije, si yo llego a él, él me va a ayudar.
Sí, si él me comparte.
Si él comparte Hero, se va a armar. Y de pronto compro una revista que dice los 7 influencers del momento. Y sale Pepe Bernot, sale varios así, y sale uno que se llama Fernando Quinzaños. ¿Qué dice ahí? Fundación Santiago. Y yo dije, yo voy a llegar a él. Y él me va a ayudar a conseguirlo.
A huevo.
Y le mando mails a Juanpa, le hablo a un amigo de la escuela que era su amigo, me manda su teléfono, no me contesta. Dije, necesito llegar por una dirección bien. Le hablo al Fernando Quinzaño, digo, quiero ayudar a tu fundación, no me contesta. Dije, a ver, si llegamos con un donativo, no nos van a cerrar la puerta. Entonces, veo en la comunidad y hay un chavo que voltea las botellas, ajá, algo como se llama Flip Bottle Challenge, ajá, y que este brother que voltea las botellas puede voltear 150 botellas. O sea, yo no volteo una...
Hombre, eso es un récord.
150 botellas en media hora con los ojos cerrados. O sea, algo ilógico. Ajá. Dije, güey, tú sí eres un héroe y me encanta la idea, vamos a hacerlo. ¿Y cuál es la única diferencia? Cada botella, ¿a quién le hablamos? A Zoe Water. Le dijimos, oye, ¿quieres ayudar? Nos dijeron, sí. Nos donaron las botellas. Cada botella se donaba en 500 pesos. Subo en mi Facebook, ¿quién quiere ayudar? 500 pesos. Y en Friends and Family junto los primeros 12. Entonces pongo una publicación con los 12 nombres. La gente empieza a ver y dice, yo quiero mi nombre ahí. Entonces, 50 botellas de a 500 pesos, 25 mil pesos. Ya si volteaba las botellas o no, ya daba igual.
No, pero ya tenías
ya se tú logró la lana, el dinero.
Oye, qué interesante esto de los retos virales con causa, güey.
Claro, no, es una locura. Ya luego, o sea, te quiero decir, esto está muy interesante, pero bueno, hacemos ese reto, luego me habla uno y me dice, güey, yo como hamburguesas y yo como pizza. Le digo, no estoy en eso, ¿no? O sea, mi meta va mucho más allá y me acuerdo que teníamos los 25 mil pesos. Toqué a la Fundación Santiago, le dije, aquí está. Dijo, güey, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Le dije, no importa quién soy, lo importante es lo que estoy buscando y creo que tú me puedes ayudar. Y le dije, estoy buscando a Juanpa Zurita. Me dijo, Juanpa, saca su teléfono así, le empieza a marcar y yo, güey, empiezo a ver eso. Y dijo, no manches.
Ya, güey, llegar a la meta ya, de ya. Compartir y, el movimiento.
Y le marca y le dice, Juanpa, estoy con un chavo. ¿Cómo te llamas? David. Trae un proyecto que te va a encantar. Tú que estás en esto de Love Army, no sé qué, creo que te puede funcionar. Sé feliz, me encantaría ayudarlo solo. Y aquí vienen las palabras que cambiaron mi vida. Me voy a vivir a Los Ángeles y no voy a estar en México. Mucho éxito, bye. En mi mente pasaron las quesadillas, pasaron los nuggets, pasó el brother volteando. Y dije, todo esto no sirvió para nada. Entonces fue muy difícil porque dije, al carajo. Sí, y se me queda viendo el...
Cuando llega un momento, un obstáculo en la meta que tienes...
No, y esa era mi meta.
Y era, o sea, tu meta de que, a ver, llego este güey que me comparta...
Y se acabó.
Piensas que ese es el camino.
Ya, yo dije, ese es el camino. Hasta que de repente me dice, oye, ¿pero para qué lo necesitas? Le digo, ¿cómo? Para darle viralidad, porque él tiene muchos seguidores. Y sí era un momento donde no había TikTok, no había... Él era. O sea, de verdad, en el 2017, piénsalo. Sí, ¿quién conocías viral en redes sociales? No, no había nadie, otro. Wey. Entonces, me dice, pero no lo necesitas a él. Digo, poro. Si tú necesitas darle a la gente algo, que ese algo puede ser lo que lo promueva. Me dice, piensa, algo que la gente pueda usar. Le digo, unas t-shirts. Y en esa oficina nace la idea de hacer unas playeras. Y me dice, mira, le digo, es increíble, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre esta playera y todas las demás? Una playera la puede hacer quien quiera.
Claro.
Le digo, espérate, la diferencia es que esta playera no es una playera, es la unión de las fundaciones. Cada vez que se venda, lo que se gane se distribuye entre fundaciones. Le dije, quiero ayudar a tu fundación. Me dice, aquí está esta lista de fundaciones. Y me veías a mí del 20 de mayo al 4 de junio, literalmente 14 días.
Marcando.
Pum, 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 pum. Hola, mucho gusto, soy David Chambra. Me encantaría presentarte un proyecto de filantropía. Ah, qué padre, ¿cuántos años tienes? 18. Ah, no, mil gracias. Por favor, recíbeme 20 minutos, no te vas a arrepentir. De 20 en 20 minutos, en menos de 14 días, juntamos 17 fundaciones. Cáncer, niños, autismo, educación, salud, ¿qué te digo? De todo. Y comenzamos con las t-shirts. En las t-shirts fue... Es, y ahí entra la frase cuando dice, al límite de tu esfuerzo, entra la mano de Dios.
Ah,
y de verdad, yo ahí dije, no sé qué va a pasar. Y me acuerdo que en el evento subí a hablar y no pude explicar qué era el proyecto. Pero dijimos, esto es una playera, Hero Challenge, te la pones, retas a 3 personas para convertirlos en héroes. ¿Por qué se convierte en héroes? Porque cada vez que tú compras la playera, estás ayudando a 17 fundaciones. Necesitamos tu apoyo, súmate. De repente un tal Rafa Márquez, mándame playeras. Checo Pérez, Kate del Castillo, Ota, ¿qué te digo? Los de Cabá, Daniela Magún, se empieza...
Se empezaron a sumar demasiados artistas y gente y figuras y todo, güey.
Y así despegó. Y así comenzamos con Hero.
¡Qué loco! O sea...
Pero ve cómo... O sea, empiezas de lana... Y hubo un momento donde me preguntaban, oye, ¿cómo conseguiste al Checo? Le digo, brother, esforzándote. Pero no hubo una fórmula. Fue de verdad rifar y decir, ojalá que Dios nos ayude, porque no está en tus manos. No, no estaba en nuestras manos.
Pero todo esto fue... O sea, porque la pregunta fue, ¿cómo encontraste tu propósito, sabes? Sí. Entonces, me encanta que fue un... A ver, en silencio, como recapacitar... reflexionar sobre qué quiero. Y luego, quizá no lo tenías muy claro, pero el hecho de intentarlo, de meterte una incubadora, que la incubadora te dijera, ¿sabes qué? Tu modelo no lo entendimos, pero tu actitud nos mueve. Y que en esa incubadora tuviste mentores, te rodeó mentores que te fueron redireccionando, que hiciste una prueba, que casi matas a tu brother comiendo quesadillas, que todo esto, o sea, tú no sabías que ibas a hacer camisetas, güey.
Exacto. Exactamente.
Pero está muy cabrón que siempre estuviste en movimiento y en ese movimiento fue, ok, por acá, por acá, por acá, por acá. Y de repente te encuentras teniendo un libro de 100 voces con 100 personas, un Checo Pérez, un Rafa Márquez. Está muy cabrón, güey. O sea, sí está muy sorprendente, güey.
No, y como te decía, o sea, dos cosas importantes. Número uno, que no lo pude compartir, que esto es muy importante, es el tema de por qué el nombre. O sea, mucha gente lo ve, está padre. Me acuerdo que cuando... Porque al final entré a la universidad y me dijo, no, ¿y en qué trabajas? Y les dije, no, yo trabajo en Hero. Y pues es una universidad como de chavitos bien, que ya habían visto el proyecto. Y me dijo, no, ¿y cómo le hiciste para entrar a esa empresa de Estados Unidos a trabajar? Y digo, güey, es nuestra. O sea, ajá, no manches. No,
hombre,
pero
que te digan eso, o sea, sentir chingón.
Estuvo padre, pero el logo tiene mucha profundidad. Todo esto nace también por... A mí, cuando tenía más o menos 12 años, nosotros cuando tenemos Año Nuevo son 2 días de Año Nuevo. Algo que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah.
Rosh
Hashanah. La cabeza del año. Rosh es cabeza en hebreo. Hashanah, del año.
Ok.
Entonces, son 2 días y es como nuestro Año Nuevo. Entonces, para que te des una idea, esa noche es muy especial. Muy, muy, muy especial. Y me acuerdo que cuando me dormí, cuando tenía 12 años, no me acuerdo qué año era, estaba chavito... Y sueño que había una montaña y que tenía que escalar, pero lo tengo muy marcado ese sueño.
¡Qué cabrón!
Y dicen que lo que ves, sueñas con eso. mis papás tenían una colección de tazas espectacular en una vitrina, tras de madera, así, precioso. Y había una taza de Disney que decía H-E-R-O. Blanco y negro, sin tipografía, nada de nada. H-E-R-O. Yo me acuerdo que sueño y la montaña y esto, y subo y dice H-E-R-O. Y veo a mi hermano abajo haciéndome así. Y me despierto y llego al templo y le digo, Víctor, ¿no sabes lo que soñé? Esto y la montaña y Hero. Entonces, desde que yo tenía 12 años, cada año que llegábamos a Rosh Hashanah decíamos, no sabemos qué es, pero este año llega Hero. Y desde que tenía 12 años, cada año decíamos.
¡Qué loco, güey!
Y de repente, cuando cumplo, voy a cumplir 18, iba a ser el primer año donde iba a estar fuera en el Año Nuevo Judío, porque iba a estar en Barcelona.
Ajá.
Y en ese momento me entra el tema de decir, tengo que regresar. Y cuando regreso, con la primera persona que platico lo del Ice Bucket Challenge y la plataforma, es con mi hermano. Y mi hermano, es que esto está impresionante, te voy a enseñar una foto.
A ver.
Esto es, o sea, esto de verdad, hay gente que cuando se lo enseño sí me dice como, es lo más loco que he escuchado. Pero para que te des una idea, de pronto...
¿Platicaste a tu hermano?
Le platico a mi hermano, le digo, y es un proyecto que para conectar y fundaciones y todo, y de repente se pone en la pared... Ve esto. 27 de octubre del 2016.
Ajá.
Ahorita estamos en octubre.
Estamos a 12 de octubre.
Estamos a días de este momento. Y se para en la pared y escribe Hero. Y dice, lo que tú estás diciendo, esto es Hero. Y nuestro año nuevo era 3 días después. Entonces, literalmente, así, o sea, lo escribe y dice, esto que estás diciendo, esto es Hero.
De que el momento que hemos estado soñando desde morritos...
Esto es.
¡Ah, qué loco!
Y ya en la aceleradora me dicen, oye, me tienes que mandar tu logo, no sé qué. Yo como, no, blanco y negro. Y mi hermana es espectacular para diseños, sabe muy bien. Le marco y le digo, Shelly, ¿me puedes ayudar? Y me empieza a mandar unos diseños. Le digo, brother, ¿qué es esto? Dame un ratito, voy a tu casa y lo hacemos, ¿no? Porque me mandó cosas que nunca hubiera tenido éxito el proyecto si lo hubiéramos hecho así. Y de pronto empieza a poner símbolos en la H y así. Le digo, a ver, espérate. Entonces, ¿cuál es el símbolo de los judíos, del judaísmo?
Sí, es la estrella,
la
¿no?
Estrella, la estrella de David. La estrella de David tiene 2 triángulos, uno que va de abajo hacia arriba y uno de arriba hacia abajo.
Ajá, y se cruzan.
Que son, exactamente, que se cruzan. Son los 2 tipos de personas. Unas personas que son las que del triángulo de arriba hacia abajo, que todo el tiempo esperan recibir. Oye, tú estás trabajando, no, cobro unas bodegas de mi papá. O a mí me va a caer, oye, ¿ya tienes novia? No, pero me va a llegar. Todos piensan que le va a llegar. Y hay otros que actúan para trascender. En la H, si te das cuenta, está el triángulo.
Los que actúan para trascender.
De trascendencia, que es el que subas hacia allá. A mí me encanta, como te decía, el tema de las historias bíblicas, los patriarcas. Hay 3 patriarcas, uno que se llama Abraham, Isaac y Jacob.
Ajá.
Dicen que cuando Jacob sale de casa de su padre, sueña, o sea, se acuesta en unas piedras y sueña con una escalera que subía desde el cielo al piso. Y había ángeles que subían y bajaban y que Dios le dice, ahorita que sales de casa de tu padre, cada vez que tú subas un escalón, ya no lo bajes. Y eso es en la vida. Si haces ejercicio 3 días, haz 4. Si dices gracias, di gracias y por favor, sube el escalón. Entonces la E son unas escaleras.
Okay.
Si te das cuenta, van hacia el cielo. Porque no es una escalera... No, se va haciendo... Entonces es eso. La R adentro tiene otra letra. Tiene varias, pero hay una que es...
R-A.
La A.
Ajá.
Porque para ser un hero, lo primero que hay que hacer es hear, escuchar. ¿Cuántas veces no te escuchas a ti mismo? No escuchas a tus familiares, no escuchas a las causas. Cuando empiezas a escuchar, te empiezas a convertir. Y la O es el ciclo de la innovación. Cómo constantemente mejores hábitos, mejores formas de tratar a los demás, renovarse constantemente. Porque en la vida es tirar lo que has aprendido y volver a empezar. ¿Cada cuánto? ¡Diario! Diario hay que estar aprendiendo... No, ¿cómo ver a las personas diferente? No, la misma interacción que tuvimos hace una semana no es la misma de hoy.
Totalmente.
Hoy te puedo aprender 1000 cosas más. Entonces, esa es la esencia y la profundidad que hay dentro del logo.
¡Qué cabrón, güey! Me encanta, güey. O sea, estoy sorprendido con... Aparte de tu edad, del proyecto, del simbolismo, güey, y de todo lo que... De la profundidad, güey, ¿sabes? O sea, y aquí me nace pues una pregunta. Con Hero, ahorita de logros, o sea, como cuáles son cosas que ya lograste y qué buscas lograr. O sea, qué viene para Hero en el 2022.
Güey. Claro. Bueno, ponemos el ejemplo de empezamos con las t-shirts. Comenzar con las t-shirts fueron 6,000 t-shirts el primer mes, $300 cada t-shirt, más o menos, más de $1,200,000. ¿Entiendes? O sea, con eso...
Bastante.
De ahí empezamos mucho con alianzas con marcas, desde marcas de maquillajes, que hacían su propia edición de la Hero T-shirt, ¿no?
Okay.
La intervenían, etcétera. Esa es como la que te compartí.
La que me diste ahorita.
Y de ahí empezamos con alianzas con diferentes celebridades, Kate, Cecilia Suárez, Aaron Díaz, donde ellos mismos diseñaban su propia t-shirt.
De hecho, justo la que me diste es esta.
Esa es la de Kate y esa es una intervenida de Hero.
Es la de Kate que, aparte, me encantó.
Sí, y lo padre es, le pedíamos un simbolismo. Y el simbolismo de ella es un tatuaje que tiene en este dedo que dice "Where there's a will, there's a way". Que siempre, si hay una voluntad, va a haber un camino. Y empieza, y se compara mucho con la frase que te decía "En da vara omer livnea ratzon". No hay nada que se te anteponga a la fuerza de la voluntad. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ya de ahí empezamos con las t-shirts. Prácticamente en el 2019 nos fuimos a eventos. Tuvimos eventos, un evento de más de 850 personas en el exconvento de San Hipólito con las marcas de Grupo Axo de moda. Algo salió Cabá, cantaron en la calle de las sirenas. Son de esas cosas que, wow. Y empezamos a enfocarnos mucho a eventos y de pronto llegó la pandemia y fue como, se acaba. Entonces, no había cena de gala, no había torneo de golf. Y me tocó leer un libro que te lo recomiendo mucho. Se llama Tribe of Mentors. Seguro lo has visto, de Tim Ferriss.
De Tim Ferriss, ajá.
Y bueno, él le hace varias preguntas, o sea, 12 preguntas a María Sharapova, Ben Stiller, Ashton Kutcher. Entonces fue como, oye, ¿por qué no lo hacemos en México? Entonces, hablando con Rodrigo Peñafiel, que es mi socio y mentor del proyecto de Hero, me dice, pues hay que intentarlo. Entonces empezamos a bajar una lista y le hablo a Kate y le digo, oye, son estas 11 preguntas, me gustaría ver si
las puedo responder.
Y en voice note me mandan las preguntas. De repente Kate, de repente Rafa, de repente Yalitza, de repente Juanpa, de repente Yuya, de repente Carlos Flores de Mola, Joaquín López, oye, pum, 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 y se empiezan a unir más de 100 voces. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que más allá de 100 voces, se unen 100 fundaciones. Esto, digamos, es de Fundación Becara.
Ajá.
Y aquí lo interesante es que lo padre de esto, lo voy a abrir para que ya lo estrenes hoy.
Ah, huevo. Hoy voy a estar leyendo las respuestas de todos.
Sí, de quien puedas, está increíble. Y más allá de las personalidades, que es una locura, se hace una base que nosotros le llamamos la sección amarilla de fundaciones, donde nosotros lo que pudimos hacer es unir a más de 100 fundaciones en México en un mismo proyecto, que es Hero. El libro es la vasija. Pero atrás de eso está Hero conectando a todas. Y ver un grupo de WhatsApp con 100 fundaciones unidas, no te puedo explicar la satisfacción que es. Porque es decir, estás cumpliendo tu misión en la vida. Estás llegando a lo que estás buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ser la plataforma que conecte la ayuda. No sé si la que consiga más donaciones, pero que pueda ser la casa. Que si alguien quiere ayudar y está en Barcelona solo, sepa dónde entrar. Y sepa dónde puede ir y sepa dónde puede ayudar, ¿no? Entonces, ver esto, pues es un reflejo de decir si se puede, ¿no? Entonces, son 100 fundaciones y como te decía, aquí lo padre es que hay de todo, todo literal, ¿no? Medio ambiente, educación, cualquier tipo de enfermedad, o sea, desde fibrosis quística, autismo, temas de corazón abierto, o sea, cosas muy profundas, pero sí, esta es la sección amarilla de eso y ver la disposición de gente tan increíble es lo que te dice, oye, sí, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces...
¡Qué cabrón, güey! De hecho, justo... O sea, hacer un libro es complicado. Juntar gente para hacer el libro, pues, todavía es más complicado.
Y durante la pandemia un poco más.
Y la pandemia más, porque todos traían sus temas. O sea, ¿qué más te seguía... O sea, te mantenía motivado, ¿sabes?
Yo creo que... Como te decía, yo vengo a este mundo, o sea, mi virtud, o más bien mi herramienta, es la habilidad de conectar. Y este libro es el reflejo de lo que sé hacer bien, que es conectar.
Ah, huevo.
Porque no es nada más las 100 personas que están en el libro. Son las 300 personas que busqué para que me ayuden a llegar a estas 100. Fueron más de 1,000 personas que busqué que, oye, échame la mano, esto, el otro... Porque fue...
Sí, para poder cuadrarlo.
Y había gente como tú que me decía... Que era como, güey, no te conozco. ¿Qué estás buscando? Entonces, a todo tipo de personas que estaba cerca de mí les pregunté. Ay, y eso es lo más importante. El valor y esa es la humildad real. Cuando te puedes rebajar a decir... Oye, necesito tu ayuda. Porque yo te podría haber hablado como de, oye, te quiero invitar a este libro, y es como, ya es demostrándote que, pero no, oye, necesito tu ayuda.
Tal cual.
Quiero que saber quién las mueve aquí. Entonces, cuando tú llegas con esa bandera de humildad, también es muy difícil que alguien te pare.
Claro.
Porque no tienes nada que perder. Cuando hay mucho ego atrás, tienes todo que perder. Pero cuando de verdad lo haces, ya, o sea, estamos rifando. Y como te dije, cuando tienes fe, tienes mucha voluntad, se abre el camino. Y sí, fueron muchas horas de plegaria, muchas, muchas. Hay un libro que se llama Los Salmos, del 1 al 150.
Ajá.
Hay gente que reza 5 y le toma media hora. Fueron horas de echarme el libro completo, del 1 al 150, dos horas y media, más o menos 3 veces. Porque eran de que
¿diarias?
La impresora. No diarias, una vez al mes.
Ok, o sea, ok.
No, diarias es imposible.
Sí, sí, dije,
imposible. No.
Qué loco.
No, trabajas. Tienes que tener un balance en Shabbat. En los sábados, en la mañana me lo echaba. Y fue un proceso muy fuerte de mucha fe. Lo hicimos el proyecto en 7 meses. 100 personas. Yo nunca había tocado base con una editorial. No manches, el tratado de hoja, la impresión.
Sí, porque está, dices, o sea, está muy bien hecho, ¿sabes? O sea...
Sí, ¿no? Y dices, ¿cómo carajos tienen tantos procedimientos? Pero te das cuenta que las cosas que toman tiempo valen la pena. Que ese también es otro mensaje hermoso.
Me encanta, güey. O sea, ¿crees que...? Y bueno, yo creo que es implícito, pues, de todo lo que has compartido. O sea, ¿tu fe en Dios ha hecho que tus proyectos prosperen?
Es Él. Y como me gusta a mí cuando me dicen, oye, ¿qué es Dios para ti? Dios es todo. Y no seguir a Dios es difícil. Pero no seguirlo es más. O sea, seguir a Dios ya de por sí es difícil. Que cuesta trabajo, rezar cada mañana. Nosotros tenemos muchas bendiciones. Para el agua, para comer una manzana, para Boré Peri Aetz, Shakol Niyavit Baró. Son bendiciones que tienes que decir antes. Entonces, constantemente estar en conciencia. Y da flojera. Pero cuando te das cuenta que eso, lo único que te genera es una esencia de estar en conciencia, de que todo estás más cerca... Y se respeta. Al final, a mí me dicen muchas personas, no, pero este no es judío. Este, para nada, ¿cómo al revés? Las religiones son como los idiomas. Entre más aprendes a hablar otros, más te nutres. Entonces yo, la gente que profesa otros, lo admiro, lo respeto, porque qué valor, ¿no? Qué valor para... Y el que no también. Rodrigo Peñafiel es... Sí, sé interactuar con gente en eventos, en fiestas. Lo aprendí de él. Él es... Mi maestro, él era el PR más importante de México en los 90s y en los 2000s. Él revolucionó las fiestas en México.
¡Qué cañón!
Y fui su alumno. Él me empezó a llevar... Cuando te dije que entré en un momento de evento, él me llevaba todo. Y él, gracias a él, fui a la casa de Kate en Los Ángeles, la conocí, y él me abrió al mundo. Y él no cree nada. Y él es el más... no sé si es...
¿Qué será? Como, ¿agnóstico?
Agnóstico o ateo, literalmente. Y es increíble aprender de esa gente también. ¿Por qué? Porque te das cuenta del valor de lo que tú predicas y te replanteas si lo estás haciendo correctamente.
Uh-huh.
Porque lo que te decía, muchas veces la religión te acerca, te aleja mucho más del propósito. Pero la espiritualidad, la esencia, hacer las cosas esencia, porque hay dos cosas, la forma y el fondo. Hay gente que se queda en la forma. Que es como, no...
Sí, te quedas en el, por ejemplo, lo del Shabbat, ¿no? De que
sí,
dices, no puedo usar no celular, puedo. No puedo.
Y no entran en un estado de paz, que el fondo es estar en conciencia, tener un momento para contemplar. Shabbat es el mejor momento para salir a caminar en la calle y ver un árbol y quedarte viendo 15 minutos. Y decir, wow, la creación de Dios, ¿qué somos? Y tú ve a un mar, ve a una montaña, que a ti te gusta ir a las montañas.
Ajá.
¿Qué somos en comparación de eso? ¡Nada! Entonces, pero si pierdes... el fondo, pues no sirve nada. Pero si no tienes forma, tampoco lo vas a llegar. Entonces, lo importante es tener fondo y forma, valorar a los demás, respetar. Pero para mí, como te decía, no... Y cuando haces las cosas por él, olvídate. Y a mí me gusta una frase que dice, juega por lo que tienes adelante y te van a recordar por lo que tienes atrás. Entonces, hay que empezar a jugar por lo que tenemos adelante. Yo ahorita tengo el logo de Hero, pero a veces tengo a mi familia, a veces tengo mis valores, hay veces que tengo a... ¿Qué te puedo decir? A mi propia fe, a mi propio judaísmo. Lo pongo adelante de mí para luchar por él y por eso te van a recordar. Pero hay gente que juega por su nombre. Vean, soy, Nadie te va a recordar. Juega por lo que de verdad vale y olvídate.
Güey, me encanta, güey. Tienes muy inscrita la parte de los valores familiares, de la espiritualidad. Creo que puedo decir que eres mi primer amigo judío.
Sí.
Eso está con madre, güey. Bueno. Ahorita que me sorprendió mucho que te quitaste la camiseta y que tenías, ¿cómo se llama?
Tzitzit.
Ándale, o sea, ¿me puedes platicar un poquito más de eso?
Son cosas muy técnicas, muy profundas, pero bueno, nosotros se nos ordena vestir lo que le llaman el tzitzit, que son una especie de hilos, que en una esencia muy básica lo que es una ordenanza, por así decirlo, en hebreo le decimos mitzvot, que es una forma de tener una conexión más cercana a Dios.
Okay.
Y a mí lo que más me gusta de este
atuendo.
Puede ser un atuendo, exactamente, pero más que nada de esta ordenanza es el sentido de conciencia, que es lo que te hace tener algo dentro de tu propia ropa que te hace entender que no eres tu ropa de afuera. Eso es lo más duro, ¿no? Porque me gusta mucho, Daniel Javid siempre dice que la ropa cara no te quita lo barato.
Exacto.
Entonces, si eres una persona que se deja aparentar por qué marcas usas y cómo te ves, etcétera, entonces cuando me pongo eso, hay veces que me lo pongo y se ve mal. O sea, de verdad se ve mal.
Ajá.
Y mi mamá le da mucho coraje porque mi mamá no le gusta que lo use. Porque me dice, brother, quítatelo. O sea, sí, se ve como de de un acapulqueño así. Se ve como una...
No sé. Se ve como... Pues como viejo, ¿no?
Sí, viejo, y se ve como una camiseta de los oldies, exactamente así, como que... Entonces, el entender que te pones eso y es como un poquito una barrera para las pruebas que te pueden llegar, y como te decía, desde levantarle la voz a alguien, hablar mal de los demás, ser infiel, esa es una barrera, ¿no? Entonces, y hay muchas, como esas hay mil, de usar la kipá, la gorrita, no es una ordenanza.
Ajá.
Pero lo que es un estado de conciencia. Decir, ¿cómo tienes que actuar? Imagínate una persona una persona con gorrita que esté manejando como loco. ¿Qué van a decir? Ve a ese judío cómo maneja. Ve a ese. Y es muy peligroso. Hay que predicar realmente el fondo y la forma.
Oye, me encanta que es como, pues, de cierta manera es, por ejemplo, un sacerdote que está vestido
correcto.
De... que tiene aquí su... La cosita blanca, que se me olvidó el nombre. Y pues si lo ves en la calle y si ves que el güey...
Están aliando
que el padre le pega a alguien o se porta mal, pues obviamente pues, todos van a decir, ah, miren cómo son, ¿no? Entonces es como una manera de autoproteger lo que quieres ser.
Correcto. Wow. Totalmente.
Y de tu familia, ¿cuáles son como estos hábitos espirituales que has ido adoptando?
Mira, es increíble porque la verdad mi familia no es muy...
¿Practicante?
Practicante.
Órale.
O sea, hay un concepto de comida kosher. No sé si sabes un poco de eso. Es una forma
de carnes,
corte.
¿No?
Sí, es un corte. O sea, al animal le hacen un corte en el cual no sufre.
Okay.
Es en una parte donde al momento de cortarlo no libera... por así decirlo, ciertos líquidos que pueden provocar un malestar para el mismo cuerpo del ser humano.
Okay.
Y es un tema también de conciencia, de tratar bien a los animales, etc. Ese es el kosher. Y de chiquitos yo no era kosher. Nosotros comíamos en cualquier restaurante. No respetaban Shabbat. No. Y fue un tema, como te decía, pasé por un proceso un poco fuerte en el descubrimiento de cómo entrar a un grupo de amigos. No me aceptaban. Y no es que me aceptaban por raro. Me aceptaban por envidia. Porque yo era una basura. Sinceramente, era muy difícil llevarse conmigo. Porque yo quería competir y demostrarte que te iba a ganar.
Uh-huh.
Y quería de verdad. Entonces, solito me fui haciendo en un círculo donde nadie me quería. Y fue muy difícil para mí no tener a nadie y entender que tenía a Dios todo el tiempo. Y es como esta historia que está caminando. O sea, se dice que está de repente caminando un niño con Dios de la mano en la arena. Y de repente empiezan a caminar. De repente ve el niño y las huellas de Dios se desaparecen. Pasa un tiempo y le dice el niño, le dice, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no estabas caminando conmigo? ¿Cómo? ¿No te diste cuenta? Yo te estaba cargando. Por eso se hizo una huella. Porque éramos los dos juntos. Entonces, a mí lo que me pasó con Dios fue eso. Me di cuenta que si no estaba entrando un grupo, todo era para llegar a Barcelona, que si hubiera entrado al primer grupo de mi primera escuela, nunca hubiera llegado a Barcelona. Y si no hubiera llegado a Barcelona, tal vez no hubiera tenido el momento para meditar lo que me sucedió. Todo fue un plan perfecto. Uh-huh. Entonces, mi familia no fue la que me lo arraigó. Me respetaron y me dijeron, si quieres avanzar en esto, avanza. Y tengo un hermano que lo empezó a practicar. Un hermano igual, que estudió en el ITAM. Los viernes salía a las mejores fiestas, se fue al Full Moon Party. Una locura. Pero se dio cuenta que aquí era un balance. Porque lo que tenemos que encontrar es el equilibrio. Y lo padre de la religión judía es que te da equilibrio. Porque no es, o sea, no es como un sacerdote que es, no puedes estar con mujeres, te tienes que alejar. No, al revés. El judaísmo es, tienes que estar en el mundo rifando como todos, pero con leyes moralmente muy fuertes. Tienes que respetar a los demás, tienes que ver por el otro. Y esa es la esencia verdadera. No sé por qué a mí me da mucho coraje que piensan que por tener una peluca, porque las mujeres, o una falda, o un saco, o el tzitzit por fuera, ya son. Y es como, no. Hay que trabajar, hay que pagar a tiempo a nuestros empleados. ¿Cómo te puedo explicar? Son tantas cosas tan importantes. Y sí, como te dije, fue descubrir esto a través de darme cuenta que Dios me estaba cargando. Y que algo muy bonito, o sea, que dice, para merecer lo que quieres, tienes que agradecer lo que tienes. Fue eso, ¿no? Me di cuenta que quería muchas cosas, pero no agradecía lo que ya tenía. Cuando empecé a agradecer, las cosas empezaron a cambiar.
Sí, o sea, empiezan a llegar bendiciones, tal cual. ¿Cuáles son como cositas? Es que me encanta toda la sabiduría judía, güey. O sea, me encanta todo lo que has compartido y las frases en hebreo. O sea, me explota la cabeza, güey. Se me hace fascinante. Me gusta mucho que digas de que, a ver, es que no porque veas a una persona vestida de tal forma.
Sí, o con un sombrero. O con el sombrero, pues ya. Y por aquí creo que mucho.
Sí, aquí por Polanco hay muchos. La vez pasada yo estaba viendo y decía que, qué padre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy del norte.
¿Nunca habías visto algo así?
No, nunca lo había visto.
Bienvenido.
Y luego, y yo soy católico practicante. Claro. Ya casi hay, pues digamos que la mayoría ya no practica, entonces también a uno lo pueden ver como diferente, pero sí hay muchos. Pero tú, ¿cómo te sentiste adentrándote en el judaísmo ante una sociedad que lo pudiera ver como diferente?
Mira, es difícil el judaísmo que me toca encabezar a mí. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una lectura que se lee cada 3 veces al día, que le llaman la Midá, que son las 18 bendiciones.
Okay.
Ese es un rezo en el cual prácticamente se cubren todo tipo de pedidos, de gratitudes, y se reza una vez cada 3, o sea, 3 veces al día. Una en la tarde, una en la mañana y una en la noche.
Okay.
Entonces, tienes que tener mucha concentración, se reza con calma, sin ruido, no te puedes mover. Por eso cuando dicen cómo rezan los que profesan la religión judía, es mucho así, porque están en su estado mental y empiezan a rezar. Okay. Pero ahí, los viernes, los sábados, en Shabbat, hay una parte de esta plegaria que dice Sim Helkenu Betoratah, que dice, dame mi lugar en tu porción. ¿Qué es esto de dame mi lugar en tu porción? Es, el judaísmo es muy extenso. Hay 1,000 corrientes, hay 1,000 formas de... Hay gente que se pone el sombrero, hay gente que no se pone el sombrero, hay gente que no toca mujeres, hay gente que abusa de las mujeres, hay de todo. ¿Qué es lo importante de esto? Cada quien tiene su porción. Y no solo en el judaísmo, en el mundo. Somos un rompecabezas. Y lo importante es respetar al otro. Lo que a mí me causó mucha dificultad fue cómo combinar estos dos mundos, donde... Sí, busca ser una persona que tienes que estar alineado al judaísmo y a la religión, pero por otro lado tienes que hacer eventos en ¿cómo se llama? En la casa de Luis Barragán con 150 personas de todas las categorías. Y muchas personas te dirían, estás equivocadísimo, porque el judaísmo es encerrarte y tienes que estudiar y todo el tiempo tienes que estar con un libro rezando y entendiendo que eres un pecador. Y es como, no, brother. Dios no quiere lo mismo para ti que para mí.
Aparte.
Porque no tenemos las mismas herramientas y no tenemos las mismas oportunidades. Tú tienes tu oportunidad de estudiar sin que nadie te moleste, maravilloso. Yo tengo la oportunidad de hacer eventos y de inspirar a los demás para entender que el judaísmo es este y esta es la esencia verdadera, es eso. Y lo más bonito del judaísmo, esto es lo más hermoso, es que el judaísmo lo único que siempre profesa es una esencia de paz, en el sentido de que tú eres cristiano y yo no te voy a decir únete a los judíos. Un judío nunca va a buscar que alguien más se convierta en judío, porque no va con nosotros. Nosotros entendemos muy bien que cada quien está donde está, porque así le toca y hay que respetar. Y un cristiano, sí, hay algo que se llaman las 7 leyes de Noé, que esas se le dan a Noé al momento de, por así decirlo, de que baja del arca, que es no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses. O sea, si entiendes que hay un creador final, o sea, porque muchas personas me dicen, oye, el mundo se hizo por el Big Bang, está interesantísimo eso, claro. Pero me gusta mucho que uno de los sabios del judaísmo llevó una vez a un cuadro hermoso, podríamos decir que un cuadro de Da Vinci, y le dice, ve qué cuadro tan especial. Le dice, ¿cómo crees que lo pintaron? Dice, no, ¿cómo? El autor agarró los pinceles, hizo el boceto, empezó a probar los tonos. Dice, ah, qué bien. ¿Y por qué dices que el mundo fue una explosión? Si yo agarro colores y los aviento en un no se va a hacer un Da Vinci, bro.
Claro.
No se va a hacer un Guernica, que es una obra de arte muy especial. No se van a hacer eso. Entonces, muchas veces decimos, no, el mundo es una explosión. Bro, ¿has visto el ciclo de un bebé amamantando? Cuando crece, le salen los dientes. O sea, ve las frutas. Ve una fruta, ve qué perfecta es, que cuando está en perfecto estado, solita se cae del árbol, cuando no, se echa a perder, se queda ahí, se hace más rancia. O sea, todo el mundo está diseñado de una forma que si diríamos que una explosión lo hizo, me gustaría que me expliquen cómo una explosión puede evolucionar tanto hasta llegar a algo tan perfecto. Y a lo que voy es, cada quien le dieron lo que tiene que cumplir. A nosotros nos toca cumplir 365 ordenanzas. A las otras personas que no están dentro del judaísmo, 7. Pero si tú cumples las 7 y yo mis 365, somos la misma alma, la misma esencia. Porque entonces era lo que te decía. Si tú entiendes y si todos entendemos que al final hay un creador verdadero, si tú llegas por A y yo llego por B, lo importante es que lleguemos. ¿Ok? Y si tú no cometes adulterio, no robas, no te comes a un animal vivo, tú ya estás cumpliendo. Y eres hasta más religioso que yo. Y más espiritual y más... O sea... Y eso muchas veces la gente no lo entiende. Y es como, no, estos nos echan de menos y se creen mucho. Para nada. Tú tienes tu misión, nosotros tenemos la nuestra, pero juntos llegamos a la meta superior. Ah, bueno. Y eso es lo más hermoso y especial. De verdad es muy importante que la gente lo entienda. Se meta en Google, que busque 7 leyes de Noé. ¿Cuáles son? ¡Ya las cumplen! Solo es entenderlo y decir, sí lo hago porque hay un Dios supremo que nos pide eso. Porque hay mucha gente que no roba, hay mucha gente que no hace adulterio, no engaña, pero no saben que están cumpliendo su destino de vida. Y es como, señores, ya lo están logrando y lo estamos haciendo juntos. ¡Qué increíble! Eso es lo más importante para mí. ¿Qué? ¡Wow! Que lo pude compartir, te lo agradezco de verdad.
No, ¡qué chulada, güey! O sea, ¡qué bonito, cabrón! Es que tengo que, por ejemplo, también de mis mejores amigos, pues no creen. O son ateos o agnósticos. Y hay gente que me pregunta que, oye, pero ¿cómo si tú practicas ciertas, ciertas virtudes o ciertos valores de tu religión, cómo eres amigo de gente que hace completamente cosas bien distintas, ¿no? Y yo que, oye, pues es que no se trata de dividir. O sea, no tenemos... Si yo creo algo y tú crees otra cosa, no tenemos por qué estar buscando... ¿Cuáles son nuestras diferencias? Sino uno debe buscar cuáles son nuestras similitudes y, como dices, pues llegamos al mismo lado.
El amor hace eterno aquello que no dura. Y cuando de verdad empezamos a ver a los otros con un amor gratuito, empieza a cambiar todo. Porque al final está comprobado, y esto sí para la gente que le encanta la ciencia, adelante, que somos mucho más que un cuerpo.
Claro.
Si yo te golpeo, te meto un madrazo fuerte, te va a doler. ¿Pero qué pasa si tú tienes una novia y te engaño con ella?
No, hombre.
¿Qué te duele más? ¿El golpe o el engaño?
El engaño. Piensa
en un amigo que te haya hecho una jalada. ¿Qué te duele más?
No, pues y eso no es el engaño. Cuerpo. Y eso son emociones. Eso alma. Es el alma, güey.
Eso es alma. Y cuando uno entiende que hay alma, entiende que al final, o sea, y esto es algo ya más profundo, etc., todas las almas venimos de un mismo punto. Y cuando tú te das cuenta que en el otro hay un alma... y todos vienen del mismo punto, todos somos uno.
Ajá.
Entonces, ¿en qué estás viendo? ¿Estás viendo lo externo, que es lo material, el cuerpo, o estás viendo lo interno, que es donde tú y yo somos el mismo? Porque al final tú tienes algo mío y yo tengo algo tuyo. Porque todos somos un alma en conjunto. Y suena muy loco, pero es verdad.
Exacto. Es como reconocer...
Reconocer. Que hay somos... que reconocer.
hermanos de cierta manera.
Sí, y si tú ves en el otro, si tú en el otro te empiezas a ver a ti, y eso cuando veas Frida Escobedo, lo escribe en el libro, es su frase del libro. Cuando nos empezamos a ver en los demás, las cosas empiezan a cambiar.
Claro.
Ya.
Qué chulado, me encanta, güey. Qué padre, qué padre. Después me invitas
feliz, no sé, a una boda.
A una boda, un Shabbat o algo.
Un Shabbat.
Yo, pues.
Un Shabbat. Ya tengo un plan precioso.
A huevo, güey. Yo puesto.
Y te voy a invitar con dos de mis mentores y amigos. Nos vamos normalmente a Cuernavaca, los tres, y volamos. Crecemos con ideas, y no usamos celular, no subimos a coche.
¡Qué cañón, güey!
Jugamos ajedrez, hablamos de todo tipo de conceptos elevados. ¡Te va a encantar! ¡Ya se armó!
Güey, a huevo. Yo pues tote. Oye, antes de pasar a la última, sí, a la última sección de las preguntas, porque me encantó la plática, la TED que diste de la última plática, güey.
Uy.
Entonces, me gustaría que nos compartieras aquí a los que estamos viendo y escuchando acerca de esa última plática con esa persona que tanto quieres, que tanto sí amas.
No, fue... Bueno, la plática es una maravilla. La verdad, quise expresar eso, que el COVID a todos en cierto punto nos generó algo. Y desde pérdidas hasta lo que sea. Y bueno, gracias a Dios a mí me generó este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. Pero por el otro lado también hay una esencia de que, pues sí, perdí a mi abuelita. Fue difícil porque piensas que todo dura para toda la vida.
Claro.
¿No? Entonces, ahí sí, cuando fue todo esto, fue como que me quedé con las últimas cosas que me dijo. Y cuando entiendes que la vida de verdad, en un abrir y cerrar de ojos se nos va, empieza a valorar todo más. Y empieza a decir, oye, o sea, como dicen en la filosofía estoica, momento mori, ¿no? Que es como, ¿qué pasaría si hoy sería tu último día?
Uh-huh.
Entonces, me fui de su casa y fue como, ya, nos vemos otro día. Y entró el COVID, se cierran las cosas, ya no la ve, de repente ya no volviste a ver nunca. Entonces, mucho y siempre una de las prácticas del judaísmo es no te puedes dormir sin hacer algo que se llama Heshbon HaNefesh, que es la evaluación del alma, pero más que la evaluación de tu día. ¿A quién viste? ¿Cómo los trataste? ¿Qué les dijiste? Entonces, sí es muy importante que podamos adaptar esa filosofía de cada día en la noche, por lo menos darnos 5 minutos para decir qué tal estuvo mi día, cómo lo hice, con quién estuve, qué comenté, porque probablemente puede ser la última plática, ¿no? Entonces, sí, fue es duro, o sea, cuesta trabajo a veces pensarlo y decir, porque te quedas con ganas.
Claro.
Y me sigue gustando trabajo porque hay veces que con mis mismos papás me peleo, porque tengo varias cosas que hacer, es como ya, vente a eso, y yo, perdón, no puedo. Ah, no quieres estar con nosotros. Es como, no, solo no tengo tiempo ahorita.
Uh-huh.
Y de repente dices, chin, imagínate, se van y ya no regresan. Es como, todo tu concepto de la vida cambia. Entonces era muy importante para mí expresar eso, decir, oye, hay que valorar cada plática. Y sí.
A mí lo que me encantó es que, pues, que tu última plática fue que, oye, abuelita, a ver, tú que tienes 92 años... ¿qué me puedes aconsejar a mí como joven emprendedor, ¿no?
Y no sé por qué, como que, exacto, como que también lo sentía, ¿no? De alguna forma, no sé por qué, me quise profundizar.
Uh-huh.
Y cómo a través de sus diferentes historias me acordé de momentos, o sea, como eso del partido de Italia-Francia, o sea, que me iba acordando de momentos que me decían, nunca te enojes, nunca esto, no te sientas hecho. Esa es la conclusión de todo, fue no te sientas hecho. Cuando una persona se siente hecho, está firmando su acta de función para no crecer más en la vida. En la vida hay que sentirnos como dice, como un barro recién estilizado por las manos divinas. Hay que sentirnos que... Y lo que te decía, hay que tirar lo que sabemos y volverlo a aprender. Cada día.
Me encanta, güey. Qué chingón que pudiste tener esa última plática, güey. Y... pues para todos los que están escuchando y viendo esto es, oye, pues quién sabe cuándo sea la última plática que vayamos a tener con nuestros seres queridos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Y es como un, oye, pues imagina que es la última plática. ¿Qué les dirías, güey?
Exacto. Exactamente.
Oye, David, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte.
Venga.
De preguntas, hija.
Dinámicas.
Dinámicas, rápidas. Vamos a ver. Ahí va. Una, dos. ¿Qué hábitos ganadores tienes en tu vida?
¿Cuántos?
Tres hábitos.
Ok. El mejor. Bueno, te puedo decir las cosas básicas que todos te van a decir. Agradecido, ¿eh? Pero te quiero dar cosas mucho más dinámicas. La número uno es que tengo todos mis contactos en emojis. Creo que te lo había enseñado. No sé.
No,
pero,
a ver.
Bueno, lo importante de esto es que, digamos, si tengo aquí a mis contactos, por poner un ejemplo, son las personas que están como influencers o tienen, o sea, Andrés Urita, te puse a ti, así, todos estos...
Ese emoji
son puros influencers. Entonces, todos estos son...
El celular.
Son los que son mis amigos, los que te enseñé. Ahí está el oso, etcétera. No sé, de todo. Rafa, Shanique, etcétera. Esos son los que son influencers. Para buscar fundaciones, que nosotros trabajamos para fundaciones, es la casita. Entonces, en casita, todos. Luego, para buscar personas que viven en Estados Unidos, tengo este. Entonces, todas las banderitas de Estados Unidos es gente que vive allá. Para tener personas de mi equipo de trabajo, tengo este. Para tener, ¿qué te digo? Mis novias o exnovias, tengo este.
Así que el corazoncito. O corazón roto.
Corazón o el diablito, ya sabes. Entonces, ese es un hábito.
Ok.
Que es catalogar. No ganador, triunfador al máximo. Hay gente que le he dado ese hábito y que dicen, ay, qué tontería, brother, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque si tienes un evento, ya sabes a quién invitar. Pones un emoji, pum. Si quieres desearle un bonito día a alguien, pum. Si quieres hacer algo para fundaciones, ya sabes. Si quieres con tu equipo de trabajo, tu vida se vuelve mucho más eficiente.
Órale, güey.
Y es algo que no creo que alguien te diga. Eso. Luego, dos. Me di la tarea de 13 veces al día sonreír 30 segundos.
Ok.
Tú estás así, no tienes nada que hacer. Y tienes una meta de al día sonreír 13 veces. Y cuando tú sonríes, eso lo digo en los 5 hábitos que transforman tu vida, que es la sonrisa, uno de esos 5 hábitos. Cuando tú sonríes por 30 segundos, pasa algo que es como cuando tú te pones un lápiz y te quedas así mordido. La sonrisa y el cuerpo, o sea, se manifiestan. Tú, si sonríes, mandas una cierta dirección a tu cuerpo, decir, tienes que estar alegre.
Ajá.
Porque la sonrisa es un simulador de potencia, de alegría. Entonces, cuando tú sonríes, te pones feliz. Entonces, ese es otro gran hábito ganador.
Buenísimo.
Y el tercero tiene que ver tal vez con el de cerrar tu día y escribiéndole a cada persona que vi en ese día. O sea, me encanta cerrar mi día y decir vi a este y agradecerle a cada quien.
Y que oye, gracias.
Eso es impresionante, impresionante. Y bueno, despertarse a las 5:15 de la mañana es el mejor hábito, ¿no? Porque ya arrancas con una distancia de... Puedes hacer tantas actividades. Lo duro es dormirse a las 10. Eso es lo duro, pero esos son mis 4 hábitos.
4 super hábitos ganadores. Buenísimo.
Que me encanta.
¿Cuáles serían 3 claves para alcanzar tus sueños?
Para alcanzar tus sueños, entender que en lo que tú estás echando relajo, viendo Instagram o tirando flojera, hay alguien que ya se está partiendo la madre para hacerlo. Eso es importante, que hay 1,000 personas con la misma idea. Dicen que las ideas, cuando bajan al mundo, bajan y entran a la mente de varios. ¿Por qué? Porque se sabe que no todos lo van a alcanzar. Porque necesitas fervor, dirección, carácter, y muchas veces la gente no se compromete a de verdad rifar. Entonces, uno, entender eso. En lo que tú flojeas, hay alguien que lo está haciendo.
Uh-huh.
Número dos, que nada, esto es lo más bonito, este consejo, si el que lo escuche, wow, a mí me encantó que lo leí en ese libro, yo creo, pero dice, nada es ni tan grave, ni tan grave para un lado, ni tan para el otro. O sea, hay gente que dice, no, esto está impresionante. No. Hay una frase que le preguntaron al rey Salomón, que simbólicamente es la persona con más sabiduría de la historia. Sabía hablar más de 70 idiomas. Era una que conquistó, o sea, tenía el reinado más grande en Jerusalén en la época antigua. Impresionante. Y él le preguntaron, ¿cuál es tu resumen de la vida. Y él dijo, todo pasará. Oye, abrieron, inauguraron el nuevo templo, lo que llaman el Beit HaMikdash, un templo, algo grande. Y todos, ¡guau! Y que le dijeron, y él que dijo, tranquilo, todo pasará. Esto también pasará. Gamsu Yabor, esto también pasará. ¿Cuántas veces en la vida cortas con una novia? No, no manches, esto también pasará. Tienes un super éxito, esto también pasará. Entonces, y es como esta historia hermosa, platicándolo justo con la mamá de Joana, mi amiga, me decía, es esta fábula donde de repente hay un joven caminando en increíble, en una, ¿cómo se puede decir? En una, en un jardín hermoso. Uh-huh. De repente se encuentra un caballo. De repente llega con el caballo blanco y todos, ¡wow! Van con el sabio y le dicen, ya vio, sabio, este es el hombre más suertudo. ¿Qué le dice el sabio? No tan pronto. Sigue andando así, ¡pum! Se mueve el cabello, se cae, se rompe la pierna, todos, ¡ah! Es el más desafortunado. Van con el sabio, le dice, ¡ah, vio! Este es el más desafortunado. Le dice, no tan pronto. Llegan así los guerreros, llegan los de la aldea, hay guerra, todos salen, ¿quién no puede salir?
Pues el
de la pierna rota.
Exacto.
Van todos, le dicen, ¡sabio, es el más afortunado! Le dice, no tan pronto. Y la vida es ese no tan pronto. ¿Cuántas veces vemos algo? ¡No! No tan pronto. Entonces, para cumplir tu sueño, no tan pronto. Me han tocado personas que me han llevado a la luna y a las estrellas con sus palabras, pero que no me han podido dar un paso con sus actos, brother. O sea, te lo digo en serio, me toca ver gente que te promete todo. O sea,
sí, y no está tomando acción. No toman entonces, acción. Entonces, el chiste es...
No tan pronto.
Como ecuánime, ¿no?
Ya. Nos podemos ir con esa palabra, eso es todo. Ser ecuánime. Y la última, el ego es el enemigo.
Ah, bueno.
El ego es el enemigo. Si tú te das cuenta que estás rompiéndola, ten cuidado porque te va a ganar tu ego.
Totalmente. Me ha pasado. Sí, está muy cabrón. Para ti, y me gusta, ya lo compartiste en la plática, pero igual nada más como para volverlo a comentar. O sea, para ti, ¿qué significa el éxito en esta etapa de tu vida?
En esta etapa de mi vida, no conozco el éxito. Ya sé, o sea... Más bien, no es que no conozca, es... Para mí el éxito es, como ya te había dicho, saber que alguien vive más feliz porque tú existes.
Ajá.
Pero el éxito en esta etapa es el entender que me falta mucho. Ese es mi verdadero éxito ahorita. En esta etapa es decir, brother, tienes mucho camino por recorrer. Y no puedes comprender, ¡ah, ya hiciste el libro! No, esto fue nada más un proyectito.
Es un proyecto chingón, pero el que sigue.
Ahí se queda. Y eso... Eso, la única persona que me lo ha inyectado en mi ADN es mi mamá. Es muy fuerte, es muy duro llegar con un libro y decir, lo logré, que te digan, no has hecho nada, sigue. Me duele, porque a veces sí dices como, oye, hay que festejar, dime algo bonito.
Claro.
Me duele, pero si no fuera por eso, no estaría donde estoy. Es muy dura conmigo, muy, muy. O sea...
Porque te ama.
Y porque me ama. Pero a mí me cuesta a veces trabajo verlo.
Claro.
Y soy una persona muy estricta, muy disciplinada. Entonces, si alguien me pone metas y me dice, no estás trabajando, no haces ni madre. No, ah, ¿no? Ok, pero no voy a las comidas en la casa. No me vas a ver. No vas a platicar porque voy a estar trabajando. Entonces, a mí me falta tener ese equilibrio en mi vida con mi familia de estar más low-key, más tranquilo, más abierto y que si me reprochan es porque me quieren. Y es lo que me cuesta trabajo ver. Sí, qué bonito que me lo dijiste.
Ahí, poquito.
Sí.
¿Qué es lo que no soportas en los demás?
No, dinámico, fácil, que coman con la boca abierta. No puedo. O sea, brother, no puedo. Me cuesta muchísimo trabajo. O sea, alguien con chicle así. No, olvídate. Me paro de la mesa. Me cuesta mucho trabajo. Pero lo más importante son dos cosas. Las personas que no son agradecidas... Uh-huh. Las personas quejonas, olvídate.
Sí, que todo el tiempo están
quejando.
No
te puedo explicar cómo me cuesta trabajo sentarme en una mesa cuando dicen, el presidente, cállate, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada por tu país. No digas, no vea esta chavita soltadona. Tú eras así a tus 20. Claro. Ya cállate. Ya, o sea, y los ni, o sea, crítica, chisme y queja, olvídate. O sea, y para los niños, tú nunca digas que esta mujer es una... lo una soltadona si no conociste el pasado de tu mamá y no sabes el futuro de tu hija. Así que, o sea, eso es importante para los chavitos. No, esta es una soltadona. Tranquilo.
Sí, a ver, está conoce duro. Primero la historia de la gente que te rodea. Está cabrón.
Está durísimo.
Wey. Órale, wey. Está fuerte.
Esta wey. Frase es muy dura.
¿Y qué es lo que más admiras en los demás?
La sencillez, caray. Y la valentía. No sé, o sea, admiro mucho... Bueno, la persona que más admiro de mi vida es mi hermano, porque él es la cabeza de la familia. Él administra todo lo y lo vas a ver con el mismo coche, cumpliendo el judaísmo. Nunca le va a levantar la voz a nadie. Nunca se va a preocupar de más. Uh-huh. Odio a la gente preocupada. Porque la preocupación es la esencia de falta de Dios. Si alguien está realmente preocupado es porque no tiene fe. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo porque tengo mucha creencia. Uh-huh. Tengo que bajarle más a eso. Pero qué admiro de los demás cuando de verdad es gente... Es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero gente que no tiene que quedar bien. No sé cómo decirte. O sea, hoy vivimos en una sociedad donde hay que quedar bien. Claro. Y está precioso. Pero cuando ves a alguien que le valen madres quedar bien y si lo tiene que hacer, lo va a hacer, ¡wow! Eso lo admiro porque a mí me falta.
Sí, está fuerte. Yo tengo varios amigos que... Yo también soy muy como tú en ese aspecto. Y tengo un amigo que dice que, güey, pues vale madre, si me quiero ir, me voy. Y si no, no. Y que dices, ay, güey, qué padre, güey. O sea, qué chido poder ser así, ¿no? O sea, me encanta. Sí, a mí también me hace falta eso. Para ti, ¿qué es el amor?
El amor... Uy, es que había leído un término hermoso de eso. Pero el amor yo lo podría decir como una relación. Un verdadero amor es complementarse. No sé, o sea, es esfuerzo. El amor es el esfuerzo. Y para mí lo que es el amor es... No quiero decir ver por el otro sin esperar recibir algo a cambio. Esa definición no sé si la comparto muy bien porque okay. Es muy dañina. Puedes estar amando a alguien, pero ese alguien...
No te pela.
Deja, no te pela. Te está poniendo el cuerno, brother. Y está delicado. Porque uh-huh. Tú lo amas, pero él no a ti. Y eso no es amor. Amor es el esfuerzo en mutuo. Yo para mí creo que el amor es en conjunto construir algo que sea un compromiso real y íntegro. El amor es integridad. No sé.
Sí. Me gusta. Y esa es la definición que tenemos ahorita. No, pues todavía sí. Tienes 23, después vas a tener 24,
el amor,
25.
Ahorita le puedo decir que el amor es que abran una cortina en un hospital y ver a un sobrino nuevo. No te puedo explicar el sentimiento.
Como hoy.
Exacto.
Qué momento, güey. Qué cabrón. Yo también estoy esperando una sobrinita. Se llama Fátima. todavía no sé cuándo nace. Creo que...
Buena hora.
A cuando estamos grabando esto... ha de tener como 18 semanas más o menos.
Bendito.
Pero bueno.
Que acabe con bien y
no,
en buena hora.
Gracias. Ahí te mandaré también la foto cuando vayamos a verla. Y ahora, estas últimas cuatro preguntas son más trascendentales. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿cuál sería?
Lo he pensado mil veces. Y me encanta. Y creo que hay alguien que lo puede hacer, ¿eh? O sea, neta, piensa así. O sea, esto ya es algo más... Pero imagínate que Mark Zuckerberg ponen todas sus... O sea, como estas películas de que en la tele de repente sale algo. Ajá. Imagínate ese brother en todas las redes sociales pone algo que te sale en el celular. Él tiene el poder de lograrlo. Eso nada más como paréntesis.
Sí, paréntesis de que está cabrón darse cuenta
de eso. Porque lo he pensado, sí. Y yo qué diría... Un tema de amor gratuito. O sea, mi mensaje al mundo es hay que dar amor gratuito. Si empezamos a ver al otro como un hermano y no como un enemigo, va a cambiar la vida. Todo va a cambiar si vemos con una esencia de amor gratuito. ¿Y qué es el amor gratuito? Es pasa a alguien y tú dices, ¡ah! Ve a este brother o ve a este... No, no, no. ¡Wow! Ve a esta persona.
Sí, que eres lo máximo, como lo tienes en tu plática, güey.
Sí, eres lo máximo. Güey, son tres palabras que neta... O sea, si yo volteo a ver a alguien y le digo, eres lo máximo, quieras o no, y vamos a hacer ahorita la experiencia con el poli abajo. Ajá. Gracias. Usted, si le quería decir algo, eres lo máximo. Y eso entra y, ah, ¿de verdad? ¿Cómo? Y, no, y hasta voltean al lado así, ya sabes. Entonces, totalmente.
Ese término de amor gratuito, güey, me encanta, güey.
Amor gratuito.
O sea, repartir amor me fascina, güey. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro?
No cumplir mi misión en esta vida. No llegar a mi potencial. Eso me preocupa. Todo lo demás no está en mis manos. Pero lo que sí está en mis manos es llegar a lo que estoy destinado a hacer. Y eso es lo que de verdad me preocupa. La sociedad, los jóvenes, cada quien va a escoger su camino y cada quien lo que le toque va a solucionarse. Y puede ser solución para mal, para bien, pero cada quien escoge su destino. Y el no preocuparme por lo que pueda llegar a ser yo, eso me preocupa.
Que justo a mí también me preocupa eso, como el no poder llegar a mi máximo potencial o a mi mejor versión. Pero luego, como dices, la preocupación pues es como ausencia
de fe.
De fe. Entonces es como un estira y afloja con, hija, Diosito, te suelto. Bueno, confío en ti, pero sí me preocupo. Entonces, pues hay que dejarlo en manos de Dios.
Exacto. Entonces, si me dices que te preocupa, entendiendo lo que acabas de decir, no me preocupa nada.
Ajá.
Estoy con él. No hay de qué preocuparse. Y está durísimo.
Está cabrón, porque sí, ya, o sea, en un momento así sí dices, estamos juntos, y luego hay veces que estás solo y dices, ay, cabrón, hombre, sí estoy caminando solo, ¿no?
Totalmente.
Pero pues es parte de...
Me encanta.
Me encanta igual, güey. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida ahorita?
Mi relación con mis papás. Necesito echarle muchas ganas. No sé, no he podido, de verdad me cuesta el trabajo. Y eso. Yo creo que de verdad he intentado pulirme al máximo, pero sé que esa es una falla mía, fuerte. Me cuesta mucho trabajo.
Pues lo bueno es que ya lo tienes identificado.
Sí. Y es algo que ya sabes, o sea, como que tú dirías, no manches que esa es la cosa que cambié. Sí, eso es lo que cambiaría. Y ya, me voy a poner pilas para lograrlo.
A huevo. A mí me sirve mucho el hacerles cartas. Le echo cartas a mi papá.
Oye, está bueno eso.
Sí, porque...
Sí, porque no, gracias a Dios no es una familia disfuncional. O sea, siempre hemos estado juntos así. Pero estoy en una época donde mis hermanos ya se casaron. Yo vivo solo en la casa con ellos. Uh-huh. Entonces me cuesta trabajo eso un poco.
Sí, claro, las costumbres.
Y yo no salgo de la casa si no es de la mano de una doncella.
Claro.
Entonces es mucho un tema de la tradición que hemos heredado.
Sí, de la tradición familiar.
Y nunca la rompería.
Oye... o sea, el poder de las cartas es que tú, por ejemplo, hablar.
¿A mano o...?
A mano.
Ya, sí, a mano también es toda la diferencia.
Cambia, porque si tú tienes que hablar con papá o mamá, es complicado encontrar el espacio, el tiempo, las palabras, o sea, es difícil. Pero si tú haces una carta a mano, vas a tener toda la lucidez del mundo para poder hacerla, la escribes... Y se la puedes dejar y no hay persona que conozca que no te vaya a leer una carta.
Total.
Y en el momento que tú la recibes, o sea, la vas a abrir y vas a poder expresar lo que quieras expresar. Entonces eso es muy poderoso.
Me encanta y lo voy a hacer.
A huevo, hermano. Qué bueno. Y por último, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
Yo creo que está rarísimo lo que te voy a decir.
Uh-huh.
Pero sí, muy probablemente le diría, ten fe, lo vas a lograr. No le diría, deja de hacer esto, ya no. Ten fe, lo vas a lograr. Y te vas a reír. Pero yo me escribo cartas a mí mismo. Es un hábito muy ganador.
Ok.
Me escribo cartas, o sea...
¿A tu yo del futuro?
A mi yo del futuro. Pero al David, un día antes de que se case. A David, el día que se murió. Que la lea a mi hijo. A David, el día que tenga mi primer hijo. A David, el día que logre tal meta. Y me voy hablando a mí a través del tiempo. Es algo muy profundo, muy fuerte. Pero sí, a veces digo, si me podría ver hoy el día que entré a la aceleradora, diría, güey, sigue. Y que gracias a Dios creo que me ha tocado, no a través de mí, pero a través de personas como tú, como que admiro, que me dicen, güey, vas muy bien, échale, échale, que lo que pueda apoyarte estoy para ti. Y por eso a mí me cuesta mucho trabajo cuando me piden un contacto, no pregunto, güey, lo mando.
Claro.
O sea, hay gente, no, déjame preguntarle si puede. ¡Pum! A menos de que sea alguien...
Claro, que esté más complicado.
Que sea más complicado, pero... Yo intento generar relaciones en la cual si yo le comparto a alguien, si yo le mando el teléfono a mi prima tuyo, que tú sepas que, güey, no me vas a marcar a mentar la madre. Güey, con gusto.
Sí, o sea, que es que
mires... Esas son las relaciones que yo busco. Buscar tener relación con las personas a un punto donde si le mando el teléfono a mi prima, nunca me vengan a reclamar. Al revés, sea un honor que... Que te dirija con alguien más.
Ah, huevo.
Y eso es lo que busco. Y si le podría decir a mí, yo del pasado, sigue. Vamos hacia adelante.
Me encanta, güey. David, qué chingona plática, güey. Qué padre, güey. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En tus siguientes proyectos.
Bueno, como dicen, tal vez me van a seguir encontrando. Eso es la fortuna de la vida, el seguir. Y primero Dios, bueno, estoy Dave Zambra en redes sociales. Ahí intento compartir un poco de lo que hacemos, pero lo más hermoso que siempre digo es mi disposición está... O sea, obviamente no estoy ni a calibres de nadie, ni mucho menos, pero hay veces que como que se te junta la chamba y no contestas, etc. Yo por lo menos no van a pasar 2 días sin que un mensaje... lo deje sin contestar, ¿no? Entonces, eso es muy importante para mí, dar a entender que mi accesibilidad está. Espero que primero Dios siga y pueda seguir estando. Ajá. Entiendo que cuando... Y luego ya tú me vas a dar consejos de eso, pero sé que cuando creces como que, güey, vas limitando las entradas. Pero sí, por ahí. Y primero Dios, vienen sorpresas, vienen diferentes rumbos y caminos un poco más internacionales.
Ok.
Será una sorpresa. Pero, como te decía, yo creo que cuando hay voluntad, cuando uno puede anular su ego y cuando tiene pasión y libertad, pero sobre todo cuando uno tiene la humildad de buscar a lo que está destinado a ser en la vida, lo único que tengo seguro es que juntos estamos muy cerca de estar muy lejos.
¡Con madre! ¡Con madre! Bueno, mi gente bonita, se acaban de entrar... un muy buen episodio de Impulso. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Impulso. ¡Ánimo!